Esta emisora
les da la bienvenida al programa
Encuentros con la Filosofía,
para conversar poniendo en duda nuestras certezas,
con la participación abierta de profesores de la Universidad Politécnica Salesiana,
de la Universidad Central del Ecuador,
de la Universidad Andina Simón Bolívar.
Encuentros con la Filosofía
se difunde semanalmente por las emisoras universitarias
Infinito Digital, Voz Andina Internacional
y Radio Faxo.
Abrimos nuestros micrófonos.
Bienvenidos y bienvenidas al programa semanal Encuentros con la Filosofía. Les saluda Edison Aguilar. Es un gusto encontrarnos una vez más en este espacio de reflexión sobre vida cotidiana y filosofía, más en estos momentos que a escala mundial vivimos con muchos miedos ante situaciones de alta incertidumbre, que bien vale la pena repensar la cotidianidad humana desde la filosofía. El programa Encuentros con la Filosofía propone, con el apoyo de profesores universitarios, abordar durante media hora un tema de la vida cotidiana desde una perspectiva filosófica. Saludos a Karina Torres y a quienes desde Voz Andina Internacional, con los medios virtuales, hacen posible estos encuentros. Saludo al invitado de esta semana, Rafael Polo Bonilla. Él obtuvo PhD en Ciencias Sociales en Flaxo, Ecuador. Actualmente se desempeña como decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Central del Ecuador y está redactando su tesis de doctorado en filosofía. Bienvenido, Rafael.
Muchas gracias, Edison. Bienvenidos a todos. Es un gusto volver a estar con ustedes y poder conversar desde la filosofía sobre lo cotidiano, en un tiempo donde la filosofía se muestra como la reflexión más necesaria y urgente.
Para esta semana, Rafael Polo nos propone como temática el sujeto, temática que la abordaremos en los tres segmentos del programa. En el primero, denominado vida cotidiana, conversaremos acerca de la importancia de distinguir entre el uso cotidiano y algunos otros usos del término sujeto. En el segundo segmento, miradas filosóficas, nuestro invitado nos presentará algunos enfoques acerca del concepto filosófico sujeto. Y en el tercer segmento, ¿qué más encontrar? Rafael Polo compartirá sus recomendaciones y sugerencias para acercarnos más a la temática del sujeto.
La filosofía y la vida cotidiana.
Espacio para pensar los usos de la filosofía en nuestro diario vivir.
Nos encontramos en el segmento Vida Cotidiana para conversar sobre el tema escogido por el profesor Rafael Polo, el sujeto. Tomando en cuenta que, según nos ha contado él mismo, su tesis doctoral aborda el orden de la experiencia, el tiempo, la historia y el sujeto. Lo que nosotros podríamos decir es que en gramática nos enseñaron que una oración está compuesta de sujeto, verbo y predicado, y que sujeto es algo o alguien sobre quien recae la acción del verbo. De ahí que en la vida cotidiana nos referimos como sujeto al realizador individual o colectivo de algo, sea un individuo, sean los políticos, los agentes de policía, los trabajadores, los empresarios, los sacerdotes, las mujeres, etcétera. En consecuencia, sujeto aparece como el realizador, el responsable de un pensamiento, una acción, un delito, una obra de arte, un poema. Nos referimos al sujeto para identificarlo, para dirigir hacia él nuestra reacción, cualquiera que ésta sea, y para establecer nuestra relación con ese sujeto luego de identificarlo. Por lo que tanto la identificación como la relación con el sujeto individual o colectivo están marcadas por nuestras experiencias personales y sociales desde las culturas de las que somos herederos. Sin embargo, estamos enterados que en la filosofía se ha desarrollado un amplio debate acerca del concepto sujeto. Por eso preguntamos a Rafael Polo, ¿por qué es importante distinguir los usos cotidianos de la palabra sujeto de otros usos?
Bueno, como hemos venido diciendo ya varias veces, el lenguaje cotidiano que nosotros usamos para referirnos a las cosas, a los lugares, a los territorios o a las personas, están cargados de creencias, de valores, de ideologías. El lenguaje cotidiano es un lenguaje tenso porque está poblado de imaginarios. Y en ese sentido, cada vez que usamos una palabra en el lenguaje cotidiano, siempre actualiza una semántica histórica, por un lado, y por otro lado, actualiza también el juego de las creencias y de las valoraciones. Y es un lenguaje que necesita ser precisado. La filosofía, como la ciencia, toma del lenguaje cotidiano palabras prestadas y las convierte en conceptos. Al convertirlas en conceptos, se define un ámbito de reflexión, se define un ámbito de observación, y se determina una perspectiva de análisis, de interpretación y de comprensión. La palabra sujeto en la vida cotidiana, fíjate, es una palabra que mucha gente usa y está ligado a la persona, es una identificación con la persona. Pero ahí es necesario mostrar que hay que distinguir entre sujeto, persona, individuo y ciudadano. Sí, todos los individuos modernos podemos ser en ciertos momentos sujeto, en ciertos momentos ciudadanos. No siempre somos sujeto. El sujeto, en un sentido cotidiano, es aquel que toma decisiones sobre sí mismo y a partir de esas decisiones elabora un destino, se construye una trayectoria. Por lo tanto, ahí hay un acto racional de apuesta, de decisión, de observación, mientras que cuando no tomamos decisiones, digamos, repetimos rutinas familiares, culturales, sociales, repetimos comportamientos colectivos, mientras repetimos, no somos sujetos. Una primera idea es que el sujeto es aquel que tiene la capacidad de tomar decisiones y es la decisión la que le funda como sujeto. Es el acto de decidir el que le funda como sujeto. Mientras no decida y, digamos así, está en la inercia, en el vadeo, ¿sí?, que otras instancias toman decisiones por él, no es sujeto. El sujeto, por lo tanto, ahí tienes un componente importante en la vida cotidiana de lo que sería el sujeto. En filosofía, la palabra sujeto alude, primero, es una palabra moderna. No todas las sociedades y todas las culturas tuvieron el concepto de sujeto. Y en la modernidad, el concepto de sujeto es clave para su propia autocomprensión, su propia autodevenir. El concepto de sujeto es un vehículo del diagnóstico. Y ahí es necesaria la precisión conceptual. Entonces, la filosofía moderna, en cierto sentido, es una filosofía del sujeto hasta la segunda mitad del siglo XX, donde empezamos a hacer un cuestionamiento duro a la idea del sujeto, ¿sí? Por un lado, por el modelo estructuralista de la ciencia y por otro lado, por una filosofía del concepto ya, o una filosofía de los enunciados o la filosofía contemporánea de los acontecimientos.
Para pasar al segmento Miradas Filosóficas, les invitamos a escuchar de la banda alemana Scorpions la canción Wind of Change, en castellano Viento de Cambio. Thank you.
Moskwa, down to Gonky Park, listening to the wind of change. August summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change. That we could be so close, like brothers. The future's in the air, can feel it everywhere. I'm blowing with the wind of change.
Las miradas filosóficas.
Espacio para examinar enfoques y reflexiones filosóficas.
Esta semana en Miradas Filosóficas nos encontramos con Rafael Polo, a quien preguntamos, algo ya nos adelantó en el segmento anterior, ¿cuál es el debate filosófico en torno al concepto sujeto?
Ahí hay un debate filosófico que siempre es un debate político. En ese hay que tomar muy en serio que toda proposición filosófica es también una proposición política e histórica. Cuando hablamos de sujeto, el concepto de sujeto, así dicho rápidamente, nace en la modernidad con Descartes y el sujeto es el no condicionado. Es un sujeto racional que se piensa a sí mismo a partir de lo que hace. Transcurre luego con Kant, donde el sujeto tiene un condicionamiento interno, que es el condicionamiento de las categorías del entendimiento, las categorías a priori del entendimiento, ¿sí? Que hacen posible la existencia del sujeto trascendental, ¿no es cierto? El sujeto trascendental aquí es el sujeto de las que opera mediante las categorías. Y luego tienes en Hegel, y a partir de Hegel y Marx, hasta finales hasta la segunda mitad del siglo XX. En el siglo XX se va a poner en duda la idea de sujeto. Pero poner en duda en filosofía quiere decir historizar el concepto, describir sus trayectorias, situar sus líneas de reflexión. Y esto va a nacer, por un lado, en la Escuela de Frankfurt, ¿sí? Sobre todo con un autor como Benjamin, en la ciencia estructuralista, donde ya no explicamos la vida desde el sujeto, desde la categoría de conciencia, sino desde la idea de las estructuras, y fundamentalmente desde la filosofía del concepto que se va a inaugurar en Francia, que va a tener el nombre de la muerte del sujeto o la muerte del hombre. Pensar, o sea, y pasamos ahí del sujeto como punto de partida del conocimiento, del arte, de la ciencia, a partir de los 60, 80, a la idea de que hay que mostrar que el sujeto es una construcción social, es una construcción del lingüística, es una construcción estética, es una construcción política. Es decir, ya no partimos del sujeto, sino que buscamos mostrar, describir e interrogar los modos por los cuales un sujeto se fabrica. Se hace de modo permanente en un proceso inacabado.
Muchas gracias, Rafael. Entonces, de este debate entre algunos filósofos que nos hablan de la muerte del sujeto, hay también, se podría decir que hay otros que nos hablan de que el sujeto ha retornado. ¿Esto es así?
O sea, hay algunas filosofías, sobre todo, que están planteando el retorno del sujeto desde una perspectiva del individualismo metodológico, inscrita, digamos, dentro de las distintas formas de liberalismo y neoliberalismo contemporáneo, donde se plantea que el sujeto al final sigue siendo el dueño de sus decisiones. ¿Sí? De que la historia puede ser contada en base a las decisiones racionales de los sujetos. Sin embargo, tú tienes ahí, por ejemplo, el psicoanálisis que te va a decir, no todo lo que nosotros decidimos es consciente. Lo que mayormente decidimos tiene que ver con el deseo y con el goce. ¿Ya? Entonces, evidentemente, ahí la categoría de sujeto siempre es un sujeto tachado, siempre es un sujeto que está dividido hacia afuera y hacia adentro, es un sujeto además que está atravesado de contingencias, es decir, se mueve en espacios necesarios, pero siempre aparece allí algo que lo mueve. ¿Ya? Entonces, sí hay esas corrientes del retorno, pero eso también está ligado al retorno fuerte del pensamiento liberal.
Y aquello que plantean Negri y Hart como que la multitud sería el sujeto, o los tres tipos de sujeto que plantea Badiou, ¿desde qué óptica se podría analizar eso?
A ver, yo te diría que Badiou, a ver, pensemos primero por quién plantea la idea del aparecimiento de la multitud como sujeto histórico, es Paulo Virno, en un texto que se llama Gramática de la Multitud. Pero cuando entra a pensar la multitud, usa las categorías tomadas de Spinoza, ¿sí? Para mostrar que la multitud siempre es un flujo en constante constitución. En el caso de Negri, la necesidad política de la transformación radical del orden existente y de la modernidad capitalista hace necesario repensar el problema del sujeto histórico. ¿Quién está llamado a hacer las grandes transformaciones hoy? ¿Mm? ¿Quiénes son los sujetos de la historia? Ha sido una preocupación de la filosofía y de la teoría política. ¿Sí? ¿Y quién es un sujeto social primero? ¿Qué es el sujeto histórico después? ¿Qué es el sujeto político? En el caso de Badiou, ¿no es cierto? Los distintos tipos de sujeto tienen que ver también con sus inscripciones en las lógicas estructurales y en las lógicas sociales, ¿no? El sujeto, como tú recordarás, Badiou intenta ser una suerte de un marxismo platónico, ¿sí?, con mucho componente de psicoanálisis, con mucho componente de marxismo, pero intenta pensar al sujeto como algo que está en los distintos, digamos así, planos de la multiplicidad. ¿Sí? El sujeto se hace. Hoy, digamos, hay una generalidad en eso, de que el sujeto es se hace, o como se dice, como dicen los constructivistas, es un constructo social. ¿Ya? Y lo mismo, Badiou está diciendo lo mismo, pero él está reconociendo de que el sujeto no es un ser plenamente dueño de sí mismo.
Ya, bien, entonces, ¿cuál es la importancia de asumir una posición en torno a este concepto de sujeto?
Lo fundamental ahí es que debemos romper con todas esas visiones esencialistas que hacen del sujeto un ser que tiene una matriz sustancial que se va desplegando a lo largo de su vida, ya sea como sujeto individual o como sujeto colectivo, y que esa matriz es lo que le define. Es como si viniese al mundo con una preprogramado. Y reconocer que más bien el sujeto no siempre está, como lo hace Rancière, por cierto, ¿no? O lo hace Hannah Arendt también. El sujeto aparece en ciertos momentos políticos y vuelve a desaparecer cuando se ha transformado la sociedad. Fijémonos, hubo un sujeto en octubre, muy importante, que es un sujeto múltiple, que fue observado políticamente bajo la dirección del movimiento indígena, y después se desvaneció. Pero hay esa posibilidad de gestar nuevos sujetos políticos, porque estos sujetos, además, el sujeto también, por otro lado, el sujeto es una creación del Estado. Hay una subjetivación, es decir, hay una producción de identificaciones a partir de los cuales un sujeto llega a ser lo que es. Y la tarea de la política, en un principio, es desubjetivar. ¿Qué quiere decirse con eso? Producir desidentificaciones. Es decir, descolocar a ese sujeto por fuera de la normalidad.
Muy bien. Ahora, entonces, según el tiempo que vamos transcurriendo, nos trasladamos al tercer momento denominado ¿Qué más encontrar? Para indagar sobre cómo continuar las reflexiones acerca del concepto sujeto.
¿Cómo seguir las búsquedas?
Espacio de más preguntas.
Encuentro semanal con la filosofía nos acompaña Rafael Polo, con quien hemos conversado acerca de algunos usos cotidianos de la palabra sujeto. Luego él nos ha resumido parte del debate filosófico sobre este concepto y las consecuencias de adoptar una posición en torno al mismo. Obviamente, reflexionar sobre la temática del sujeto no se acaba con este encuentro, por eso solicitamos a Rafael Polo sus recomendaciones bibliográficas y o audiovisuales para ahondar en este tema.
Rafael. Bueno, yo sugeriría, entre otras cosas, de la guía perverso de la ideología de Slavoj Žižek. Ustedes lo pueden encontrar en YouTube, se pueden bajar el documental completo, el seminario sobre el sujeto de Alain Badiou. Hay un texto que se está publicando por Editorial Prometeo de Argentina, que es una antología sobre el debate contemporáneo sobre el sujeto, compilado por Elías José Palti y por mí. Se pueden ustedes ubicarse también en todo lo que es los textos de Foucault, sobre todo lo que se llaman el segundo Foucault, el Foucault de la genealogía del poder. Es decir, las palabras, la vigilar y castigar y los seminarios sobre el orden psiquiátrico y defender la sociedad. pueden leer la revista Confluencia, si no me equivoco, Argentina. O sea, la revista Historia de las Ideas de Argentina, donde hay varios artículos sobre el tema del sujeto. Es decir, pueden leer a Lantorain sobre el sujeto sociológico. O sea, hay una inmensa bibliografía sobre el sujeto desde distintos nichos teórico-conceptuales. Algo más. En Ecuador, la Universidad Católica publicó hace cerca de un año y medio o hace dos años cuatro trabajos sobre el sujeto, en donde está la profesora, el profesor Estefan Mignolo y tres colegas del filósofos, que sería interesante que lo revisen. Creo que también está ahí Ruth Gordillo, si no me equivoco.
Ya, muchas gracias, Rafael. De hecho, nos quedan muchas inquietudes. Queremos cerrar este encuentro preguntando qué otros términos y conceptos están vinculados al concepto sujeto.
Bueno, el concepto sujeto está vinculado, en principio creo que es importante no identificarlos, no volverlos sinónimos de concepto como individuo, como persona o como ciudadano. Es importantísimo su distinción para tener una mejor claridad y pertinencia en el obrar político. Segundo, está el concepto de subjetivación, que es un concepto contemporáneo que busca mostrar los modos de producir sujeto que tienen las sociedades, el proceso de individuación y otros procesos de individuación, etcétera. O sea,
bien, al concluir este encuentro semanal con la filosofía, agradecemos a ustedes, radioescuchas, al invitado de esta semana, Rafael Polo, y en la cabina de la Radio Voz Andina Internacional, a Karina Torres. Recuerde, recibimos sus comentarios y sugerencias al correo electrónico encuentrosconlafilosofia@gmail.com. Hasta el próximo Encuentro con la Filosofía.
Agradecemos su sintonía a
Encuentros con la Filosofía,
el programa que impulsa el filosofar como acción compartida desde las radios universitarias.
Les invitamos a compartir las próximas emisiones de Encuentros con la Filosofía por esta emisora.